Episodio número 2 de Charlas Picantes sobre Red Hot Chili Peppers. Yo soy Rana Funk y como siempre, mi queridísimo Saturnino, amigo, ¿cómo estás?
Muy bien, Rana, ¿cómo voy a estar? Contentísimo de estar aquí contigo grabando este segundo episodio de este podcast que hacemos con tanto cariño para todas las personas que nos ven y que esperemos que disfrutéis mucho.
Quiero agradecerle mucho en serio a la gente por el cariño en el primer episodio. Recuerden que esto también, algunos lo están escuchando en podcast, si no también acá en mi canal de YouTube lo pueden ver en video. Los invito a suscribirse y también está la liga en la descripción para suscribirse al canal de Saturnino, donde también hacemos mensualmente lives, uno, pero ahora estamos haciendo más por todo esto. Y justo el tema del día, amigo, es Unlimited Love, ¿no? ¿Qué esperamos? Estamos, y lo tengo que decir porque este podcast se puede ver o escuchar mucho después. Hoy es lunes 7 de marzo y estamos justo a un mes, un par de días, que salió Black Summer, o sea que ya vamos a hablar con algo escuchado, y a una semana que salió Poster Child, hasta ahora las dos canciones nuevas de Unlimited Love, y estamos a menos de un mes del disco, amigo. Empezamos, ¿te parece? Contando primero, antes de que salgan las canciones, ¿qué esperabas de Unlimited Love?
Sí. Antes que nada, me pone nervioso pensar que quedan 3 semanas, ¿eh? Quedan 3 semanas para el disco. Hablamos de semanas ya.
Nada. O sea, este podcast va a vencer rápido, pero está bueno después para retomarlo a ver qué opinábamos antes de la salida del disco también.
Sí, totalmente. ¿Qué esperaba yo de Unlimited Love? Claro, en un principio uno tenía las expectativas abiertas a ver qué ocurría, ¿no? Hasta que ocurrió aquellos eventos que se fueron encadenando, de la portada que se filtró, pero con las letras así como difuminadas, ¿no? Que dio tanto que hablar. ¿Será la portada? ¿Será un fragmento del videoclip? ¿Qué será esto? Al final resultó ser la portada. Y bueno, ese título, Unlimited Love, que ya hemos hablado algo entendido, ¿no? A mí me encanta el título, es un título que me gusta muchísimo. Pero claro, nos faltaba evidentemente la primera prueba auditiva, hasta que salió ese teaser, ¿eh? Ese teaser ahí de poquito segundo que dejaba
de,
ahí
con de bajo y guitarrita nada más.
Sí, con un sonido maravilloso que resultó ser evidentemente el principio, ¿no? La intro de Black Summer, una canción que disfruto, una canción que me gusta mucho a día de hoy, pero que es cierto que en su momento me costó hacerme a ella, me costó varias escuchas. Yo en la primera escucha no me quedé con su estribillo, no era como un estribillo como, no sé, el de By the Way, que a la primera punta engancha y se te queda. Esta me costó unas cuantas escuchas, pero luego ya me hice ella y a día de hoy la canto con mucho gozo y tengo muchas ganas de escucharla en directo y poder ahí también corearla, ¿no? En el concierto rodeado de todos los amantes de los Peppers.
Totalmente, creo que sí, esa canción lo que algo tiene es que sí termina siendo una canción de estadio, ¿no? Y creo que sí. Nuestra primera impresión había sido eso. Ok, sí, está bueno, volvimos a escuchar a Frusciante, creo que ese es el punto máximo. Sí. De volver a escuchar a los Red Hot Chili Peppers con algo nuevo, creo que si hubiera sido una seguidilla de... O sea, si hubiera sido un disco... Si Frusciante hubiera estado en el disco anterior, por decirlo de esta manera, para explicarlo mejor, y hubiera salido esta canción, no creo que hubiera tenido impacto real. Creo que el impacto real significa volver a escuchar a los cuatro juntos, ¿no? Con Frusciante. Y creo, y ahora me vas a decir también qué opinás, si el video... Creo que el video ayuda a encariñarse más con la canción, porque los vemos a ellos y los vemos a él nuevamente con la banda. Me parece que eso es un poco Black Summer, que a la larga a mí también es una canción que ahora me gusta mucho más que en la primera escucha, que dije, ok, está bien, es una canción que podría haber estado en cualquier disco con Frusciante de Californication en adelante, pero no, yo en ese momento no sentí el gran impacto que hubiera sido un primer single con un nuevo disco con Frusciante, ¿no?
Sí, absolutamente. Es una canción que sí, que la escuchas la primera vez y gusta, porque gusta, es una canción que está bien construida, que suena muy bien, pero no te vuela la cabeza, ¿verdad? No te sorprende, no te quedas como, wow, ¿qué acabo de escuchar? ¿Qué maravilla es esto? Pero sí que es cierto que es un temazo que lo vamos a corear en los conciertos. Y es lo que has dicho, ha dado la clave, el videoclip ayuda mucho a realzarla. Verlos entrar uno por uno, ¿no? Empezar Anthony, Flea, el momento en que aparece John en ese puentecito instrumental entre la primera estrofa y la segunda, que son unos segundos maravilloso, son unos segundos espectaculares. Es mi momento favorito de la canción. Eso 7, 8 segundos, no sé cuánto dura, 10 como mucho, ese puentecito me maravilla. Y verlo ahí a él tocando, ¿no? En el vídeo, cuando se ve ahí con los glaciares esto de fondo, ahí derretido, ¿no? En fin, maravilloso. El vídeo ayuda mucho a realzarlo, sí señor.
Totalmente. Y estamos de acuerdo con que a mí, ese tipo de solos a mí me encantan. A mí no me gusta el solo de guitarra hiper virtuoso que le tenés que seguir los dedos a los guitarristas para entender qué está tocando y que te desafían a la velocidad. Creo que son esos solos simples, que no se malentienda por simple algo no producido, sino que sí tiene producción, pero va directo, como que cuando Frusciante va directo a calarte hondo desde su solo de guitarra. Creo que funciona, y este solo en particular quizás no va a ser memorable, pero sí funciona con la canción y sí funciona para sentir nuevamente que la banda tiene otra vez a Frusciante. Creo que sí. Ese es mi mayor sentimiento con Black Summer, que además ya sabemos, obviamente porque el tracklist del disco ya está, que es la canción que abre. Particularmente en eso, y creo que esta es una charla que vamos a tener después cuando hagamos el programa ya con todo el disco escuchado, ¿sentís que es una canción, una buena apertura para un disco?
¿Sabes de qué depende? De la segunda. Cómo sea Here Ever After, el claro. Segundo tema. Exacto. Depende, porque si Here Ever After, por ejemplo, imagínate que va un escalón por encima de Black Summer, estaríamos hablando de un inicio más escalonado, no es como el típico arranque por arriba que luego baja, sino que sería empieza a nivel medio y luego va arriba en el segundo track. Ahí yo no quiero aventurarme a decir si es un primer buen track o no, porque necesito escucharlo en conjunto, ¿no? En el conjunto del álbum.
Sí, en este sentido, y sabes que odio las comparaciones, amigo, pero ¿sentís que es un arranque como el de Stadium Arcadium con Danny California? ¿Es una canción de rock? ¿No? ¿No lo sentís así? ¿Sentís que Danny California va mucho más arriba?
Danny California tenía como mucho más pegada.
Tenía
un solo final espectacular. Aquí hay un solo también muy bueno, que a mí me encanta, pero es como más, incluso como más sucio que el de Danny California.
Sí, estoy de acuerdo.
Y eso me gusta que John no haya ido a lo típico de hacer un solo de guitarra muy, muy, muy espectacular y al final de casi un minuto para que te dejes con la sensación de wow, pedazo de solo al final. No, el solo de guitarra está donde tiene que estar, repita ahí la melodía de los versos de Anthony, ¿no? Al principio, en un inicio, pero luego se va por otro camino. Y tiene ciertos momentos muy interesantes el solo también, no es un solo a la antigua usanza.
Sí, tal cual. Creo que sí, es lo que decís vos. Depende mucho de la canción número 2 para entender si este disco es un buen arranque. Y ya llevándola al futuro, como canción en vivo, ¿dónde te la imaginás? ¿Te la imaginás como entran, se pegan un jam, frenan, bajan y se ponen Flea y Frusciante solitos ahí adelante del público mirándose y arrancan con Black Summer un show? ¿O no te la imaginás tampoco para apertura de live?
Se me hace rara cómo podrían encadenar una jam con este inicio, porque claro, inician muy por lo bajito. Lo que sí podría ser es que empiecen, el concierto empiece con esa intro tranquilo, pero luego ya a partir de ahí se desarrolle un jam que sí que encadene con el inicio de Black Summer, pero quitando el intro, con Anthony cantando directamente. Es que no sé cómo lo van a hacer.
Ponete a pensar en Around the World, ¿no? Que arranca, claro. Arranca furiosa, pero arranca con el golpe de bajo. ¡Pam, claro! ¡Pam! Pero antes venían de un jam, se pone en seco el espíritu del show, se silencia todo y arranca el bajo. No lo descarto como una canción, porque si no, siento que es la canción que podría suplantar a Californication en el sentido de este primer acercamiento entre ellos dos, pero sí. Californication es una canción que no se puede ir a un live, ¿no? Básicamente porque es una de las más famosas de la banda.
Sí, totalmente. Además, eso lo hemos hablado en varios directos, el tema de esa unión entre John y Flea al inicio, que recuerda a las jams pre-Californication que han hecho muchas veces.
Totalmente. Amigo, ¿algo más de Black Summer para pasar a este segunda canción que ya lanzaron en estos días?
Que es totalmente mía ya, es totalmente nuestra. Es decir, ya me resulta una canción muy familiar. Al principio la notas como la canción nueva, que es como que, bueno, la tienes que adaptar un poco más a ella, pero ya la siento como que forma parte absolutamente de su discografía. La escucho muy orgánica. Mismamente, hace un rato me estaba duchando y puse Postal Child y luego saltó a Black Summer directamente, automáticamente en Spotify, saltó a Black Summer y empecé ahí a mover la cabeza, a disfrutarla, a sentirme como si estuviese en el concierto, ¿no? Cantando el estribillo, el I'll Be Waiting del final, que es un momento maravilloso.
Maravilloso.
Lo vamos a disfrutar muchísimo. Sí, y ya mi cuerpo ya lo empieza a notar.
Sí, creo que lo dijiste, diste en el clavo, ya se siente nuestra, ¿no? Yo también venía en el auto recién antes de sentarme a grabar el podcast y también venía escuchando Postal Child, automáticamente se fue a Black Summer y ya es como si la hubiera escuchado de años, ¿no? Sí. Creo que sí, ya es una canción que se pega profundamente. Postal Child acaba de salir una semana, recordemos que estamos grabando este podcast un 7 de marzo de 2022 y este video, para que el que lo vea dentro de dos meses y ya el disco ya haya salido entienda el contexto. Postal Child sí creo que de entrada, y nos pasó a los dos porque lo charlamos en el show en vivo que hicimos la semana pasada, de entrada ya nos puso una sonrisa de oreja a oreja y sí ahí creo que ya sentimos que de vuelta están los cuatro dioses californianos juntos, ¿no?
Yo ahora mismo la tengo en mi cabeza, ¿ves? Estoy ahí al ritmo de
podcast. Estás moviendo la cabecita para el que está escuchando el podcast, le recomiendo que vaya urgente a ver este video y vea a Saturnino en esta especie de head funking banging, ¿no?
No, pero en serio, es una canción que sí. Cuando no la estoy escuchando, de alguna manera la tengo presente. la tengo presente en mis movimientos, en mi manera de pensar, ¿no? En mi mente también la tengo presente, está ahí repitiéndose en la cabeza. Es una canción que me cuesta quitarme. Hace tiempo que no tenía como un flechazo así tan grande con una canción, pero es lo que hemos comentado, ¿eh? El anti-single, sí. a nivel comercial, sí. muy arriesgado.
Muy arriesgado, eso a mí me encanta. Después voy a leer un comentario muy interesante que nos dejó en un video un seguidor nuestro, que me parece muy atinado para decirlo. Pero lo que voy a decir es, la primera escucha creo que a los más old school, a los que nos gustan muchísimo, o los que somos un poco más fans de la primera época de los Peppers, inclusive ponerle por decir algo hasta Californication, nos remite mucho más a ese funk setentoso de la influencia de Parliament en los Peppers, o el otro día lo decías en vivo, de la influencia de The Meters, ¿no? Y bandas que son muy clásicas y como más finas de funk, ¿no? No es el funk salvaje, que también nos encanta de los Chili Peppers, sino que es ese funk fino donde la canción arranca además con un rap hiperveloz de Anthony Kiedis, con una letra que yo no sé quién la va a poder seguir, esperemos que él sí. Flea ya dijo que él lo vio ahí en el ensayo, dice que lo va a poder hacer, pero nos remite mucho más a esa época y hasta Rosa, que creo que la primera escucha a todos nos sonó a Walkabout de One Hot Minute, ¿no?
Sí, totalmente. Pero es eso, a mí lo que me llamó la atención más de la canción en un principio, después del arreglo magistral de bajo ahí con el que arranca, ¿no? Con la batería también, en cuanto entra Anthony en el segundo 7, 8, ¿no? Se entra muy rápido, me esperaba una intro más prolongada al ver la duración de la canción, pero luego resulta que es que hay un outro muy, claro, muy extenso, al final maravilloso, un momento brutal, pero lo que me impactó fue el flow de Tony Flow, ¿no? Escuchar a Tony Flow de nuevo rapeando de esa manera, metiendo ahí tantas palabras por segundo, ¿no? Por metro cuadrado, iba a decir, metiendo ahí tantas palabras. A mí me sorprendió muchísimo. Y yo, de las primeras cosas que se me vino a la cabeza fue, si esto es un single, se supone que la tocarán en vivo. Digo, ¿pero van a tocar en vivo esto? ¿Va a poder Anthony recordar toda la letra? No sé, me parece algo muy... Pero aparte también las referencias que uno iba notando ahí, eso también me encantó. La referencia, sí, de los primeros que escuché fue de Ramones, ¿no? Que decía algo de Lobotomy, Ramones, Lobotomy, ¿no? Teenage Lobotomy, temazo de los Ramones, me encanta. Referencias por ahí también a Motorhead, escuché Motorhead y luego ya fuimos leyéndola, ¿no? Recuerdo que estuvimos leyendo todas las referencias que había.
Totalmente, creo que las referencias en la letra es algo constante a través de varios años de Anthony Kiedis, ¿no? Inclusive hay muchas referencias sobre su historia, canciones con Hallel Slova que recuerdan la música que escuchaban, y a mí eso puntualmente es algo que me gusta mucho que haga, ¿no? También nombra a Robert Plant, por ejemplo, sí. Nova Parliament's Atomic Dog, ¿no? Led Zeppelin. Y a mí si hay una frase puntual que me encanta porque sabes que además soy hiper fan de Jane's Addiction, es esa frase que además, mira, la estoy buscando. Hay nombra también a Love Supreme, la canción de John Coltrane, pero dice, hay una frase que dice Addiction to the Days of Jane's, ¿no? Sí. Y eso a mí particularmente, ¿por qué también me pega? Y es algo que lo hablamos muchas veces en nuestros shows, por esta cosa que había pasado con Dave Navarro, ¿no? Esa pelea, sobre todo entre ellos, esa ruptura brusca que hubo en el final de la época de One Hot Minute, cuando la banda podría haber seguido por lo menos algún disco más antes que vuelva con Fluyante, y que hace un año y medio, casi dos años, vimos ese nuevo acercamiento entre la banda y Dave Navarro en este show a beneficio que dieron, con Fluyante subiéndose a tocar la guitarra con Jane's Addiction, y hace muy poquito en este show también donde Anthony Kiedis sube a cantar una canción de Lou Reed. Recordemos que, bueno, Dave Navarro es muy fanático de Lou Reed, y el abrazo que le da Anthony Kiedis a Dave Navarro, ¿no? Creo que por eso me gusta mucho esa frasecita pequeña de Postre Child entre toda la canción, ¿no?
Y mencionar por ahí que sale en Madrid también, ¿eh? Al final mencionan a Madrid. No sé qué dice exactamente, no recuerdo la frase.
Dice, pero... sí, the planet that we must forbid the English speakers in Madrid. Ahí tenés una ciudad cercanita ahí a tu hogar, Satur.
A saber qué significa eso, pero creo que es la primera mención algo de España en la discografía.
Es muy probable, no me suena. De hecho, no tengo ningún recuerdo, salvo de México, de Rusia, de otros países así.
Sí, bueno, menciona San Petersburgo en el Caribbean, hay por ahí, sí. Claro, Etiopía también en I'm With You. Es un tema interesante, ¿eh? Para otro podcast especial, países que son nombrados.
Países y ciudades, porque también, ¿no? Ciudades, claro. ¿No? Está muy bueno, me gustó ese, vamos a dejarlo. Y ya que estamos, hacemos un paréntesis, la gente que nos vea, nos escuche y nos quiera recomendar temas para que hablemos en estas charlas picantes, obviamente sobre Red Hot Chili Peppers, es su momento de dejar comentarios. Satur, esta canción también remite un poco a algo de freestyle, al funk de los 70, ya lo dijimos, tiene algo de jazz también para mí. Y el otro día en vivo, los dos, y creo que no lo habíamos hablado nunca, nos remite un poquito a The Sunset Slips de I'm Beside You. O sea, hay algo también de ese último paso o de ese paso de Josh Klinghoffer en este nuevo disco, o por lo menos en Poster Child, ¿no?
Sí, en el I Will Be You, me recuerda a lo de The Sunset Slips, ¿no? Down the Rainbow, esa parte. Es por la manera de cantar de Anthony, yo diría.
Totalmente, totalmente. Grandes detalles de producción. Hay gente que decía, no explota. Para mí está bien así. Creo que esta canción no tiene que explotar en el sentido de que se pegue en algún momento, no sé, salte a un guitarrazo y a una locura más de los 90 de los Chili Peppers. Creo que la canción funciona de esa manera porque es un funk, para mí es un funk muy fino con una mezcla de jazz. Y voy a leer un mensaje que nos dejó Franco Spinetta en uno de los videos que hicimos, que dice, creo que la banda está más allá del impacto que puede generar. Me parece que son pequeños tesoros para escuchar y escuchar. Este es un pequeño tesoro de la banda.
Sí, ¿no? Sí. Absolutamente, absolutamente. Es una de esas canciones que dentro de los discos mucha gente puede decir, ah, esta me encanta, pero es como una joya oculta, es como una canción que no es muy conocida, porque realmente tiene carácter de canción que pasa un poco desapercibida para el gran público, pero que tiene ahí un núcleo de fans que le maravilla, ¿no? Miro a otros discos y pienso, yo qué sé, Purple Stain. No es una canción muy conocida para todo el mundo, pero a los que nos gusta Californication nos encanta Purple Stain. Yéndonos a Blood Sugar, Mellow Shapes Hinky, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo. Naked in the Rain, canciones que quizás no son muy conocidas, pero que son temazos. Pues para mí esta tiene ese aura, pero sin embargo la han convertido, han decidido publicarla como single, como movimiento extraño.
Y con un video que está muy interesante, con estas imágenes muy psicodélicas de los 70s, que remiten al skate en la playa de Los Ángeles, con este pimiento rojo que sale haciendo como diciendo, está todo bien, volvimos. Creo que está muy interesante. Es un tema que dijimos recién, al que más se le puede complicar es a Kiedis cantarlo en vivo, pero yo siento que si esto se logra, da para que ese outro que nombraste antes, que es un outro fantástico, con unos detalles y unos arreglos increíbles, también en vivo se estire. Así como cuando a veces tocan If You Had to Ask y se quedan jameando al final, creo que esta es una canción que da para ese jam del final, ¿no?
Totalmente, totalmente, sí. Pienso en If You Had to Ask, pienso en Maggie también. En Maggie también mejoraba mucho respecto al disco porque al final hacían lo que querían y era espectacular. Así que sí, aquí tienen espacio ahí para hacer lo que les dé la gana.
Totalmente. Satur, hasta el momento muchos de los comentarios que leí es Frusciante todavía no aparece. ¿Qué opinas al respecto en base a estas dos canciones y a lo que creemos que nos va a terminar dando las 15 canciones más 16 según la edición japonesa restantes, con respecto a Frusciante?
Esa nerf flip, ¿eh? Que tanta intriga nos genera. Sí. Frusciante, a ver, Frusciante evidentemente está en las dos canciones. Es cierto que quizá en Black Summer tiene más protagonismo porque tiene ahí su puentecito al principio, tiene su solo de guitarra espectacular también, pero aquí en esta canción él aporta sus arreglos, aporta también como pequeños solos en el outro que quedan genial, que hace ahí un trocito, da espacio a que la canción siga fluyendo, luego mete otra pincelada, es como algo más sutil. Está presente, por supuesto que está presente. Si no estuviese John, se notaría mucho la falta de John. Lo que pasa es que no está como en primer plano, no está como diciendo, aquí estoy yo y voy a hacer aquí algo espectacular, sino que está como un engranaje más de ese mecanismo que es esa canción. Porque es lo que tú dijiste antes. Habrá quien dirá, no, la canción no explota, no está, ya no sé qué, pero es como, no sé, es como pedirle a una película, a una comedia que dé miedo. Es como, está bien, me río, pero no da miedo.
Muy bien eso, me gustó. Es que me río, pero no me hace llorar, ¿no?
Claro, son géneros, ¿no? Al igual que en el cine es género, la música también es género y cada género pues tiene una cosa y como los Peppers tocan tantos géneros diferentes, en esta en concreto han decidido ya por algo mucho más clásico y sin meter algo artificial ahí que para que suba porque sí. Ya habrá canciones a lo largo del disco, como has dicho, ¿no? Mirando adelante quedan 15, 16, más Nerflip.
Sí.
Que ahí sí que habrá momentos para subidas, para bajadas, para explosiones, momentos de solos de bajo de Flea, solos de guitarras de John. Yo creo que habrá un equilibrio. Quizás sea el disco, yo lo he pensado en base a lo que he escuchado en estas dos canciones, digo, quizás sea el disco en el que más equilibrados están los cuatro. Porque para mí hasta ahora el disco del equilibrio sería quizá Californication. En Californication, si os fijáis, no hay grandes solos de guitarra de John, está donde tiene que estar. Hay algunos que son, muy buenos, pero hay un gran equilibrio. Es un John más minimalista y quizá como que ha vuelto a eso aquí en Unlimited Love, y a mí me parecería genial de ser así.
Sí, por eso a mí Black Summer, y lo dije en principio, me remonta más a esa época. A mí ese es el fluyante que más me gusta, ¿no? El que no quiera ese protagonismo que terminó teniendo en la banda. Y seguro va a haber canciones donde obviamente va a explotar más John, donde seguramente lo vamos a escuchar metiendo unos coros de esos que también nos encantan. Pero creo que justamente lo dijiste, ¿no? Y como para ir cerrando un poco el episodio de hoy, creo que a partir de estas dos canciones que son... No voy a decir que son el agua y el aceite, ¿no? Porque la esencia Pepper está en el ambiente de las dos canciones, pero sí son dos canciones muy diferentes una de la otra, y eso me da una esperanza de que la apertura y el abanico musical que va a tener el disco va a ser grande, ¿no? Y creo que nos va a llevar un poco, no digo a repasar toda su carrera, pero creo que ahora que se volvieron a juntar y que ellos están espiritualmente inclusive mejor que nunca, me parece, y esta hermandad que tienen creo que ahora está más fuerte que nunca por los años, por la edad, por la maduración, por lo que quieras, ¿no? El crecimiento musical que todos tuvieron, porque Fluyante se sacó también de encima un poco el peso de ser, no sé, el dios de la guitarra, el que hizo tantas cosas. Creo que por más que pueda volver con el peso de que la gente le va a pedir a Fluyante, sobre todo en vivo, muchas cosas, me parece que este disco nos va a dar un abanico musical como nunca antes. No me quiero arriesgar ni... Ojalá que escuchemos este podcast en un mes después de haber escuchado el disco entero, pero no tengo duda de que va a ser un abanico mucho más grande que discos anteriores.
Sí, absolutamente. Yo creo que va a ser un disco de mucha riqueza musical. Ya de por sí los discos de los Peppers siempre han sido muy variados, pero aquí yo creo que es lo que tú has dicho, los años de bagaje. Además, también a John, de alguna manera, todos estos años con la electrónica le ha ayudado también a ver la música de otra manera. Y a poder, él creo que de hecho lo dijo en alguna entrevista, a poder utilizar la guitarra de maneras que antes no las utilizaba, porque ahora, como tiene una perspectiva nueva, tiene como un contacto con Chad diferente. Yo recuerdo como unas declaraciones de con Chad diciendo como que ahora se entendían de una manera diferente y mucho más completa o algo así era, por el hecho de ver esta música electrónica, ¿no? De haber estado haciendo música electrónica, de los ritmos de la música electrónica. Así que yo creo que se nos viene algo bastante interesante, y prueba de ello son estas dos canciones, que una, Black Summer, ¿no? Por ir cerrando, es como algo con un desarrollo más convencional, pero luego Poster Child nos dejó totalmente locos, así que a saber qué es lo que nos depara, ¿no? Todo el resto de canciones.
Falta poquito, amigo, falta poquito. Creo que estamos bien. El episodio de hoy se trataba un poco de esto, ¿no? De qué esperamos al Unlimited Love, con ya dos canciones escuchadas, súper escuchadas, más que escuchadas, porque obviamente se darán cuenta que la emoción que tenemos porque suelten esas próximas 15, 16 canciones es impresionante. Y obviamente después, unos días después, yo diría hasta una semana después de tener ese disco escuchado, vamos a hacer obviamente un episodio track por track, ¿no? Porque me parece fundamental poder hablar de todo el disco. En el medio, obviamente, esperen un par de episodios más con diferentes temas. Repito, si les interesa que con Satur platiquemos de algún tema muy puntual de los Peppers o de sus integrantes, lo que sea, es el momento acá de dejar comentarios, sobre todo en el video. Y si están escuchando el podcast, a mí me pueden encontrar como @ranafunk con FONK, sobre todo en Twitter e Instagram, que creo que son el lugar donde mejor recibimos los comentarios de ustedes, ¿no? Satur, ¿dónde te puede encontrar la gente, aparte de tu canal de YouTube, que acá está, es Saturnino Comenta Discos? En las otras redes sociales, ¿cómo te encuentran?
Habrán un vídeo en YouTube, en la descripción está Instagram, Twitter, Twitch, Patreon, todo, correo electrónico, todo está ahí en la descripción. Y aquí debajo, Saturnino Creativo, aquí Instagram, eso sí, el Instagram está aquí, que es la plataforma en la que más suelo estar presente.
Buenísimo, amigo. Qué placer nuevamente. Segundo episodio, Unlimited Love, ¿qué esperamos? Bueno, un poquito lo resumimos acá. Así que te mando un abrazo grande y nos encontramos muy, muy pronto, ¿no?
Por supuesto. Ahí nos encontraremos en próximos vídeos, próximos directos, próximos podcasts.
Gente, sigan, suscríbanse a este canal, sigan las charlas picantes sobre Red Hot Chili Peppers. Nos vemos en la próxima. Adiós.
Chao.